mientras una flotilla estadounidense se dirige hacia la región.
Tenemos una flotilla enorme ahora mismo yendo a Irán. Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Creo que serían tontos si no lo hicieran. La última vez eliminamos su energía nuclear y veremos si eliminamos más esta vez.
Pues son unas declaraciones que se producen en un momento ciertamente convulso en Oriente Medio. Además de esa flotilla que acaba de comentar Trump, lo acabamos de escuchar, el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque ya está en el Golfo Pérsico. Y un conflicto como el que vivimos el verano pasado, pues podría volver a repetirse. Hay visos de que vuelva a pasar. Hoy, precisamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con Donald Trump en Washington para abordar la situación en esa región.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, te lo avanzamos en la cadena COPE. Los sindicatos ferroviarios minoritarios mantienen para hoy la convocatoria de la tercera jornada de huelga. Dicen que el acuerdo firmado por Óscar Puente con SEMAF, UGT y Comisiones Obreras no resuelve los problemas estructurales ni garantiza la seguridad en las infraestructuras. Este martes, según Renfe, la huelga ha tenido un seguimiento del 2%. Hoy también es noticia, por cierto, que el campo vuelve a las calles de toda España, contractoradas contra el acuerdo con Mercosur y la PAC. Hoy prevén colapsar el centro de Madrid. Victoria Ballesteros.
No han dejado las calles desde hace semanas. Antonio es ganadero en Málaga y ve muy complicado seguir adelante si no juega con las mismas reglas.
Que no se puede permitir, no se puede permitir, porque lo que quieren hacer es lo que por un lado llevan años diciendo que nosotros no podíamos hacer, nos lo quieren meter por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, por la puerta de adelante, sin ninguna garantía.
Agricultores y ganaderos reclaman medidas urgentes, especialmente frente a los efectos de acuerdos comerciales internacionales como el de Mercosur. Si sigue adelante, creen que estarán en clara desventaja. Hablan de competencia desleal. Y por otro lado está la PAC, la Política Agraria Común. El campo denuncia que las ayudas no llegan, que hay demasiado papeleo, muchos requisitos verdes y poca rentabilidad. Por eso los tractores vuelven a la capital. El punto de encuentro será la Plaza de Colón, desde donde partirá a las 11 de la mañana una manifestación a pie hasta el Ministerio de Agricultura.
Gracias, Victoria. Y el caso Mouliá ha tenido otro capítulo más. Caso Mouliá, caso Errejón. La actriz vuelve a cambiar de opinión y retoma su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Mouliá dice sentirse sola y su defensa le pide que se aleje de las redes sociales, Juan Baño.
Si algo exige una denuncia por agresión sexual es la persistencia en la incriminación, dice el abogado de Mouliá. Todo lo contrario de lo que hizo su clienta cuando anunció por su cuenta, sin la preceptiva firma del abogado, que abandonaba la acusación. Ayer fue ante el juez a anunciar que la mantiene. La mujer, alterada, casi suplicaba en la puerta del juzgado.
Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se ha revelado sus nombres.
Se acaba a pasear otro caso que nada tiene que ver. Asegura su abogado Alfredo Arrién en COPE que le ha aconsejado alejarse de las redes sociales, que se controle, y añade.
Tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar. Fue a su médico, le dieron de baja y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Cree el abogado que lo que le aconsejaba era alejarse de las redes. Errejón, nos dicen en su entorno, ya tiene en mente la siguiente jugada si el juez decide llevarle a juicio, recurrir a la Audiencia Provincial.
Muchas gracias, Juan. Y en el plano político, las negociaciones se estancan en Extremadura. Vox le dice no a María Guardiola.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Que deberían ser lo de menos. Lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Pues escuchábamos al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y a la propia María Guardiola. El que también ha opinado sobre este bloqueo es el presidente del Partido Popular.
Hemos ganado, el Partido Socialista se ha hundido y Vox ha mejorado notablemente sus resultados. Pero conviene recordar que una cosa es quedar de primero y otra cosa es quedar de tercero.
Pues lo que dice el Popular sirve para Extremadura y también para Aragón. Feijóo defiende pactar con Vox, pero no a cualquier precio, y pide no frustrar a la gente. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Espero que vaya todo bien. Aquí seguimos, una madrugada más, empujando para que toda la gente que está durmiendo ahora, bueno, pues vaya descansando para cuando nos toque a nosotros descansar, ellos se pongan a currar. Nosotros somos los ponedores. Aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ponedor, hoy quiero empezar con una curiosidad muy nuestra. ¿Sabías que el primer cáliz que se utilizó, o que utilizó, mejor dicho, León XIV como papa, fue fabricado en España? Claro, fue el que empleó el pasado 9 de mayo de 2025, durante la misa que presidió en la Capilla Sixtina, junto a los cardenales, apenas un día después de ser elegido sucesor de Pedro. Y ese cáliz es una obra de Félix Granda, un orfebre español de comienzos del siglo XX, fundador además de los talleres de arte Granda. Y claro, esto es una empresa con más de 130 años de historia y que sigue hoy plenamente activa. Bueno, pues ponedor, imagínate la emoción en el taller cuando vieron al nuevo papa elevar uno de sus cálices en su primera misa. Claro, ahí está la historia, ahí está la artesanía, ahí está presente, unidos en un gesto sencillo, pero un gesto enorme. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Lucas Viar, que es director del Departamento de Proyectos de Granda, que nos ha contado lo que supuso ese momento tan especial.
Pues con mucha ilusión, la verdad. Yo estaba trabajando con una pantalla al lado viendo la retransmisión en directo y de repente veo la elevación y digo, uy, tenía rasgos que me sonaban a la época inicial de talleres con Don Félix.
Bueno, el cáliz es precioso, es un trabajo de mucho detalle y muy delicado. Tiene además bastante iconografía, tiene mucho color y cuenta con esmaltes y marfiles. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha acabado este cáliz en Roma? ¿Cómo acabó aquel día en las manos de León XIV durante la celebración de su primera misa como papa? Bueno, pues fue un encargo para otro pontífice. Emilia González Martín del Río es historiadora de arte y trabaja en los talleres.
Una antífona que se refiere a los obispos, y es que está todo el cáliz organizado en torno a una iconografía que hace referencia no solamente al orden sacerdotal, sino a los obispos, porque que fue un cáliz que se realizó para Pío XI, uh-huh, en 1929, precisamente el año en el que celebró y con motivo de su jubileo sacerdotal.
Lo que sí que no se sabe es por qué León XIV los eligió como el cáliz que usaría en su primera misa como papa. Seguramente fue por algo tan sencillo como que le gustó, que le pareció bonito, simplemente por su gusto personal. Claro, aquí lo mejor es que no es la primera vez que un trabajo de estos talleres españoles, los talleres Granda, aparece en un momento tan importante de un papado. Es que Lucas nos contaba que durante los funerales de Juan Pablo II y más recientemente el funeral de Francisco, se usó también una prenda que había salido de los talleres Granda.
No solamente en la muerte del Papa Francisco, pero también cuando falleció Juan Pablo II, en los funerales se utilizó una casulla de color rojo que nosotros hemos sido capaces de trazarla al año 88, cuando se usó por primera vez por un papa, que la usó Juan Pablo II en la beatificación de los mártires de Vietnam. Es una casulla que también salió de nuestros talleres, ¿no? Y para nosotros cada vez que aparece es un gran orgullo, ¿no? O sea, porque es un diseño muy sencillo, muy, muy limpio, y que ya se ha convertido un poco en la casulla tradicional de los funerales papales, ¿no?
Claro, y es que estos talleres no es que solamente hagan cálices, no, es que cuentan con artesanos que hacen casullas, hacen sagrarios, hasta un retablo entero lo hacen. Bueno, pues todo esto es un trabajo muy minucioso al que dedican todo el tiempo que haga falta. Por ejemplo, para poder realizar un cáliz similar al que usó hace unos meses León XIV, se necesitan al menos 6 meses de trabajo,
que hoy en día pues sería muy complicado y complejo de producir, pues se llevaría en torno a 6 meses de trabajo por un equipo multidisciplinar de artesanos, esmaltadores, cinceladores, personas que hagan filigrana, joyeros. Es una obra de taller al final.
Estos son obras únicas, ¿eh? Son obras únicas. Es muy difícil que haya una igual a la otra porque se hacen de forma artesanal. Claro, además, normalmente se trata de encargos personales. Un trabajo, el de artesanos, que, como nos contaba Emilia González, antes pasaba de padres a hijos.
Sí que es verdad que antiguamente en los talleres había verdaderas sagas familiares. Habíamos tenido hasta hace muy poquito que se jubilaron personas que habían estado trabajando ellos, sus padres, sus abuelos sí. en los talleres dentro de distintos oficios. Hoy en día es más amplio, hay escuelas de formación, pero es un problema muy grave que tenemos en general en España, que es la pérdida de artesanos que sean capaces y de artistas que sean capaces de desarrollar estos oficios.
Pero aquí hay una cosa buena, ponedores, porque desde los talleres hace un llamamiento para aquellos que se quieran dedicar a la artesanía. Es verdad que existen escuelas, ni más ni menos, que para dedicarse a todo ello.
Falta por una parte formación, porque bueno, es algo que se ha ido perdiendo en España, así que hay iniciativas tanto en la formación profesional como en escuelas particulares, pero la verdad es que no se ha apostado, pienso en España, verdaderamente por los oficios. Nos vamos a encontrar con un problema muy serio de aquí a unos años si no le ponemos remedio.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento. Lo hemos hablado muchas veces aquí en Poniendo a las Calles, los oficios de toda la vida. ¿Dónde están los oficios ahora? ¿Cómo se defienden los oficios? Son muy importantes los oficios en España. Bueno, pues para que no se pierda precisamente eso, el oficio de la artesanía, para que sigan creando obras de arte tan espectaculares como ese cáliz español que usó León XIV en su primera misa como pontífice, pues ojalá las cosas se arreglen. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Qué cosas más curiosas, ¿verdad? Conocemos en nuestra calle positiva a veces historias humanas y otras veces, bueno, pues como esta que conocíamos, ese cáliz que había utilizado León XIV y que tiene firma española. Es que nos encanta. Bueno, que si Bad Bunny va de Zara, que si es que España por todo el mundo, sin fronteras. Bueno, nos encanta conocer estas historias. Por aquí te quedas, Pulpo. Nosotros seguimos poniendo las calles. Hay que hacerlo hasta las 4 de la madrugada en este miércoles 11 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Irina Romero está aquí también poniendo las calles un día más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Irina.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues yo muy bien. Me he tomado un té frío, me he tomado unos pistachitos y yo creo que estoy preparada para darlo todo en estas próximas 4 horas. ¿Tú cómo te ves?
Pues vámonos, yo genial. Yo con mi café, que me lo estoy dosificando porque me he tomado uno nada más llegar.
Vale.
Y si no, voy a salir de aquí votando, vamos.
Ah, vale. Entonces, ya no vas a tomar más, ¿no?
No, tengo mi cafecito arriba que me lo voy a ir tomando, pero...
Vale, pero va poquito
ninguno
a poco.
Ninguno más, no. Solo ese ya, porque si no...
Irina, cuéntanos, tenemos cosas preparadas para nuestros ponedores y hasta las 3 de la mañana les hacemos un pequeño avance, que somos buenos.
Pues vamos a hablar de dormir, del sueño, y vamos a hacerlo de forma
muy ponedores.
Reparadora, sí, es un tema muy de ponedores, sí. Es una necesidad biológica, vital, y según los estudios, pues no siempre conseguimos establecer ese hábito de forma saludable, y por eso pues vamos a hablar con el doctor Roncero, que es miembro de la Alianza por el Sueño.
Muy bien, de esto hablamos en esta hora. Conocemos también la información del tiempo. Marta ya es historia, igual que Leonardo, pero creo que llega otra. ¿No?
Sí, llega...
Nils.
Era...
Venimos de Marta y ahora toca a Nils, ¿no?
Toca a Nils, que de momento la vamos a tener...
¿Cuándo va a parar esto? No quiero que me cuentes la información del tiempo de hoy, porque para que me digas que llueve ya lo sabemos. ¿Cuándo va a parar esto?
Es que yo oráculo no soy, pero te puedo decir que Nils está hasta el jueves.
Vale, no pueden seguir llegando borrascas. Hay un límite, hay un cupo.
De momento está esta, luego
estamos
ya...
Estamos hasta el gorro.
Luego ya, si quieren seguir con los nombres de la lista maravillosa que me has enseñado,
vale, bueno,
pues eso ya depende.
Bueno, ¿qué va a dejar Nils en este miércoles maravilloso de febrero?
Pues más lluvias. Nos va a dejar más lluvias y generalizadas por todo el país. Pero bueno, van a ser un poco en la línea de Marta, que van a ser más intermitentes, aunque sí que van a ser persistentes en Galicia y en el oeste del sistema central, donde puede haber incluso... tormenta. También va a llover con fuerza en la cornisa cantábrica, mientras que en el Mediterráneo pues no se esperan precipitaciones. Allí,
afortunados
de,
ellos.
Allí de momento con
días,
Nils se libra. Y en Baleares también va a haber nubosidad con alguna posibilidad de chubasco y en Canarias también intervalos nubosos, sobre todo por el norte de las islas. Y además de lluvias, esta borrasca, Nils, va a dejar fuertes vientos y oleaje en Galicia y en el sureste peninsular. Va a haber alerta roja, o sea, perdón, alerta naranja, por estos fenómenos atmosféricos, por esas zonas, así que mucho cuidado. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en el Cantábrico Oriental, Valle del Ebro y Sierra Morena, y van a subir en Canarias y en el resto del país, pues nos quedamos igual. Con 27 grados de máxima en Murcia. En Murcia ya van a entrar a la primavera. 27 gradacos tienen allí ya.
Nos mudamos entonces, estaba hablando antes de Tenerife, hablábamos la semana pasada, pero nos mudamos a Murcia.
Hombre, Murcia...
Hacemos allí el programa.
Me parece súper bonito, la verdad.
Ellos hay veces que tienen problemas con el tema de la lluvia, precisamente por todo lo contrario, porque no les llueve, pero en semanas ya como estas, que estamos en el resto del país saturados, pues mira qué maravilla.
Sí, estamos hasta aquí ya de frío, de viento, de lluvia, de todo.
O sea, a mí ahora mismo pensar en un ponedor que va a salir hoy a las 5 a hacer la compra, como puedo hacer yo, y que no tiene que llevar el paraguas a cuestas, la bufanda, un frío polar, porque hace este frío.
Eso no lo sé. No sé por qué Nils ha decidido la gente que lluvia, esquía, pero frío todavía.
La gente que esquía debe estar encantada, porque hay otros años que es verdad que no ha caído casi nada de nieve en España. Mm. Y este año estamos hasta arriba. En la Sierra de Madrid
está
arriba y no me quiero imaginar
cuando
otros puntos.
Cuando se deshiele, madre de Dios.
Claro, no quiero imaginarme otros puntos que tienen que estar encantados. Bueno, madre, ¿y de mínimas qué pasa?
Pues mínimas van a subir. Uh-huh. Van a subir, aunque en el noroeste, como tenemos esa inestabilidad, pues van a bajar un poquito. 5 grados de mínima en León y 7 en Segovia y Soria.
Bueno, no es una temperatura demasiado baja para la fecha en la que nos encontramos todavía, que es pleno invierno, no nos olvidemos. Es la información del tiempo y ahora escuchamos a nuestros ponedores, algunos que han llamado por teléfono al 950-6006 y se han llevado el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres hacerlo, es que lo tienes muy fácil, porque solo tienes que llamar, decirle a Cristina Platero, que está ahí recibiendo esas llamadas, que quieres entrar en el programa y nada, que te mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Buenas noches. Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
Sí, trabajo en una asociación que se llama PROS y en la provincia de Jaén, que tiene varios centros por toda la provincia y, bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya, y bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que mi trabajo me gusta muchísimo. Es una satisfacción, sí.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
He visto tu vídeo, es increíble.
Pues créeme que es peor de lo que se ve en el vídeo, ¿eh? Voy preparado, llevo comida y de todo, suministros para 2 semanas mínimo. Por lo que pueda pasar, porque no sé si me van a mandar de aquí a Francia, Alemania, donde sea.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Pues soy Juanma, te llamo desde el Medio Vinalopó, desde Petrer, Alicante. Adiós.
Conchi, ¿cómo estás? Buenos días. Conchi, a lo mejor se quedó dormida. Conchi, ¿no estás por ahí?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasaba? ¿Dónde estabas?
Pues llevo una hora diciendo buenos días, Pulpo.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si no, canta al aire.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí. Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche.
Poniendo las calles.
950-6006 es ese teléfono gratuito que queremos que tengas apuntado para que nos puedas llamar y así conocerte un poco mejor. Si entras en directo, lo dicho, te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor. No es nuestra única vía de participación, que tienes con el programa, nuestra única vía de contacto con nosotros. Estamos también en el Facebook y en el WhatsApp, que es el 662-942-605, hoy hablando de esa habilidad con las manitas que tienen nuestros ponedores. Puede ser, por ejemplo, que se le dé muy bien hacer disfraces. Yo tengo una amiga que cose de maravilla y hace unos disfraces preciosos y unas ideas increíbles. Tengo otro amigo que es el que me ayuda en casa cada vez que necesito colgar un cuadro en una estantería, porque yo es que nací con dos manos izquierdas, ¿sabes? Entonces no tengo, o sea, no soy capaz de colgar ni un cuadro, al menos recto. Tengo otro amigo que es buenísimo con el coche, pero que no es mecánico, ¿eh? Pero tú le dices, oye, tengo un problema, él te mira el coche y es capaz de... Pues cuéntanos tú, ¿con qué eres así mañoso? Si lo eres o si eres como yo, que eres un desastre. 662-942-605 también para notas de voz. Y así llegamos a las 2:20 de la madrugada. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en la cadena COPE, estamos entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, pues ahí en medio estamos nosotros, los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y esta noche, pues tenemos que, bueno, reconocer cómo está el tema del descanso y el tema del sueño, porque dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica básica, al mismo nivel que comer o moverse, y sin embargo, reconocemos, y lo sabemos muy bien, porque llevamos haciendo este programa 11 años y sabemos perfectamente qué audiencia, por qué tenemos tanta audiencia, y sabemos que en muchos casos es porque la gente no duerme bien, no duerme correctamente, y esto es así. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles vamos a hablar de sueño, de insomnio crónico, de una realidad que es muy preocupante en nuestro país, porque ahí está el dato. España es uno de los países con mayor consumo de fármacos para dormir, muchos de ellos con riesgos de dependencia y de adicción, y esto es muy preocupante. Claro, yo un experto no soy, pero me voy a apoyar en lo que nos cuente el doctor Carlos Roncero, que es miembro del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y también es el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, que es una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar precisamente de eso, ¿no? De salud mental, de adicciones y de trastornos del sueño. Bueno, pues con él, con este doctor, el doctor Roncero, vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué no basta con una pastilla para dormir, y también seguramente conocer pues algunas alternativas seguras, que sean eficaces, que se están reclamando desde el ámbito sanitario. Doctor Roncero, muy buenas madrugadas, gracias por estar en COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectiva, señor Pulpo.
Señor Pulpo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por situarnos, tengo muchas ganas de hablar con usted. ¿Qué es exactamente la Alianza por el Sueño y por qué nace esta iniciativa?
Bueno, pues la Alianza por el Sueño es una unión, un conjunto de sociedades científicas de muy diverso tipo, desde pues médicos de familia, enfermeros, neurólogos, psiquiatras, neurofisiólogos, neumólogos, farmacéuticos, farmacólogos, otras profesiones pues tipo trabajadores sociales, junto con asociaciones de pacientes, junto con empresas, que estamos todos motivados y unidos por la preocupación de que haya un buen sueño en nuestra sociedad, un buen ciclo sueño-vigilia y que bueno que todo pueda favorecer para que tanto los niños, los adultos como las personas mayores pues puedan tener un sueño de calidad.
Uh-huh. ¿Y quiénes forman esta alianza? ¿Quiénes la forman? Y sobre todo, los objetivos, doctor, los objetivos concretos que persiguen en materia de salud pública, ¿cuáles son?
Bueno, el objetivo principal es fomentar el descanso y el sueño adecuado en nuestra sociedad. Luego hay otros objetivos, digamos, más concretos, pues por ejemplo regular el tema del sueño pues en las empresas, en los trabajos, en todo lo que es la medicina laboral, regular o facilitar un buen sueño para las personas que tienen pues problemas médicos de distinto tipo, para las personas que tienen problemas psiquiátricos o de adicciones. En fin, los objetivos son variados. Hay tres grupos de trabajo. Como mencionabas, yo pertenezco al grupo sanitario, pero también hay un grupo laboral y también hay un grupo de empresas que remamos todos en la misma dirección, a pesar de que nuestras procedencias son totalmente distintas.
Qué interesante, doctor. Hombre, aquí hemos reconocido muchas veces que siempre decimos que, bueno, pues que el sueño es uno de los grandes pilares de la salud, junto con la alimentación y con el ejercicio, pero ¿por qué se sigue infravalorando el sueño? ¿Por qué hay muchas personas que dicen, ya dormiré cuando me muera? A mí es que eso me duele muchísimo escucharlo.
Pues efectivamente tenéis toda la razón, que el sueño es un aspecto fundamental de la salud física, de la salud mental. Sin sueño no hay buena salud, esto lo tenemos que tener todo claro. Y bueno, y esa afirmación un poco inadecuada que estás haciendo, que a veces la gente dice, ya dormiré cuando me muera, pues también podríamos decir, ya comeré cuando me muera o ya disfrutaré cuando me muera. Bueno, el sueño es una parte fundamental de nuestra salud y es una parte fundamental para que podamos disfrutar y tener una vida plena.
Bueno, esto es muy, muy, muy interesante. Doctor, ¿hasta qué punto dormir mal, de forma continuada me refiero, afecta a nuestra salud física, también a la mental, a la emocional? Porque cuando uno duerme mal, es que va cruzado todo el día, doctor.
Pues efectivamente es una situación muy habitual, el sueño de mala calidad, que de mala calidad puede significar dormir poco o dormir con despertares o dormir con pesadillas, etcétera. Y eso afecta de manera muy variada. Desde el punto de vista pues endocrino, facilita que luego nos movamos menos, que hagamos menos deporte, que tengamos una vida menos activa. Eso genera pues problemas de obesidad. Desde el punto de vista respiratorio, pues el no dormir bien o el tener problemas respiratorios influye en que luego no tenemos las capacidades físicas pues adecuadas, incluso desde el punto de vista cardiológico. O sea que hay múltiples problemas de los distintos sistemas de nuestro cuerpo que si no dormimos bien, pues se van a resentir.
Claro, es que esto es muy importante, doctor. Esto es muy, muy importante, porque además hay unos datos que son los datos que han salido a la palestra, que son bastante llamativos, ¿no? Y es que más del 40% de los españoles presenta síntomas relacionados con el insomnio. Esto es mucha población, doctor. Yo no sé si estamos, a lo mejor, ni idea, ¿eh? Yo no soy un experto, yo no sé si estamos ante un problema de salud pública silencioso y está ya letargado.
Bueno, totalmente estamos frente a un problema de salud pública. Depende de las estadísticas, depende de las edades, pero la proporción de nuestra población que tiene problemas de sueño es altísimo, que como decía, pues hay distintas dificultades en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a los ritmos que tiene que seguir el sueño, porque el sueño es algo productivo, es algo que no es que dejemos de hacer, sino que nuestro cerebro entra en otro programa, vamos a seguir la metáfora, sí, la metáfora informática, nos cambiamos de un programa a otro, pero tiene otras actividades, tiene otras acciones, tiene otros movimientos que son fundamentales para que durante la parte del día podamos funcionar adecuadamente. Y antes me preguntabais por la salud física, pero sí, yo tampoco quiero olvidarme de la salud mental. La persona que no duerme bien tiene un riesgo mucho más alto de acabar teniendo pues problemas de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, etcétera. Y viceversa, también las personas que tienen problemas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, acaban muchas veces, desgraciadamente, durmiendo mal.
Madre mía, qué situaciones, doctor. Yo no sé, ahí claro, hay unos datos que son muy, muy llamativos. Todo esto del descanso es muy, muy importante y aquí en la radio muchas veces decimos, doctor, que preferimos que la gente no nos escuche, pero que estén durmiendo, ¿no? O sea, es principal que la gente descanse. Yo no sé si siempre hemos dormido así de mal en España o a lo mejor es algo que tiene que ver con nuestra forma de vida, con la tecnología, la carga mental. Yo, doctor, muchas veces me meto en la cama y con la carga mental, menos mal que yo tomo así, pues, ahora día, ahora noche, y vale, y con eso estoy durmiendo. Pero yo me acuerdo en mi época de meterme en la cabeza con las cargas mentales de lo que al día siguiente tenía que hacer, y es que no había manera de dormir, doctor.
Bueno, pues hay muchos factores que influyen. Culturalmente en España siempre hemos tenido los horarios desajustados a la luz. nos acostamos mucho más tarde que el resto de nuestros colegas europeos, vamos a decirlo así. Nos levantamos pues a una hora probablemente un poco más tarde que el resto de los ciudadanos que viven en nuestro entorno. Eso ha sido algo pues culturalmente, la noche, en fin, yo creo que todos somos conscientes de eso. Pero añadido a eso, en estos últimos años tenemos que contemplar pues todo el boom de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de todo lo que es el uso de teléfonos, de dispositivos con luces y dispositivos que nos estimulan, que evidentemente eso está añadiendo problemas a los que ya teníamos. Entonces, bueno, pues se junta un poco, se da la tormenta perfecta. Culturalmente, pues no seguíamos los mejores horarios y tenemos ahora nuevos elementos que acaban de distorsionar, y sí que me gustaría aquí destacar y hacer una pequeña nota a las nuevas generaciones, a las nuevas personas, a los niños, a los adolescentes, porque el sueño es fundamental para que pueda madurar física y mentalmente. Y estamos con una generación pues que está en una situación de sobreuso de las nuevas tecnologías. El impacto del COVID, bueno, pues sí, es otro factor que desgraciadamente eso ha sido incontrolado por la sociedad, por los países, etcétera, pero esto también hizo mucho daño en cuanto al mal uso, en cuanto a las alteraciones de los ritmos, de los ciclos, de los horarios, etcétera. Sí.
Doctor, cuando hablamos realmente de insomnio crónico, ¿esto es así, el insomnio crónico? ¿Y por qué es importante distinguirlo del insomnio puntual? Porque, claro, mucha gente va a estar diciendo, yo puntualmente tengo insomnio, otros son crónicos. Y yo creo que es importante que lo distingamos, ¿no?
Efectivamente, hay unos criterios de temporalidad, de haber pasado pues unas semanas, unos meses con problemas de insomnio, de no poder dormir bien, o sea que el concepto de insomnio crónico tiene sus criterios desde el punto de vista médico, que es algo totalmente distinto con pues hoy o ayer o estos días puntuales pues no puedo dormir por alguna circunstancia concreta, pues porque tengo un gran catarro, por ejemplo, y no respiro bien y no me duermo bien, porque tengo una situación puntual pues familiar, laboral, etcétera, y bueno, pues mañana tengo que hacer una presentación, tengo que hacer un acto, tengo que hacer no sé qué, y es importante para mí, o tengo un compromiso de lo que sea, que eso son situaciones puntuales, limitadas, y bueno, y que nos pueden pasar a cualquiera y que no hay que darle más importancia si estamos hablando de algo breve en el tiempo. Otra cosa es cuando eso se repite y semana tras semana pues tenemos días de mala calidad de sueño, de no poder dormir las horas necesarias, que entonces ya es cuando ya nos metemos en la situación de insomnio crónico, y es cuando aparecen el resto de las complicaciones que estábamos comentando.
Me dice Julián, que me acaba de escribir, dice, Pulpo, dice, yo siempre me tomo una pastillita, un lorazepam para dormir. Cuidado aquí, doctor, porque este mensaje entra en el momento justo, porque España, joder, es que está liderando el consumo mundial de benzodiazepinas. ¿Por qué hemos normalizado tanto recurrir a estos fármacos para dormir, doctor?
Bueno, pues efectivamente ese mensaje que os acaba de llegar representa pues a lo que sucede en muchas ocasiones. En nuestra sociedad pues se ha banalizado el uso de benzodiazepinas, que evidentemente son unos fármacos buenos, seguros y con unas indicaciones claras y concretas, y cuando se manejan en ese sentido pues no deberíamos preocuparnos, pero el problema es que en nuestra sociedad pues parece que se pueden usar benzodiazepinas porque me lo recomienda mi vecino, mi primo, lo toma mi abuela, mi hijo, no sé, en fin, situaciones que nunca haríamos con otro tipo de psicofármacos o con otro tipo de fármacos. Nadie se le ocurre tomarse un medicamento para cáncer o cicatrizante o lo que sea porque se lo ha dicho o porque lo toma su primo. Entonces, le hemos perdido un poco el miedo y el respeto a este tipo de fármacos, y eso ha llevado pues a la situación en la que tenemos ahora de máximo uso descontrolado.
Madre mía. ¿Y cuáles son esos riesgos? Porque tiene que haber riesgos, doctor, de eso, del uso prolongado, ¿no? Especialmente cuando, joder, es que lo ha dicho usted, cuando no hay una supervisión médica adecuada, que se toman porque me lo ha dicho mi prima Nati.
Bueno, esa es una clave y un punto fundamental, que a nadie se le ocurra tomar este tipo de medicamentos por consejos de familiares o de redes sociales, etcétera, etcétera, porque aunque es cierto que son medicamentos seguros desde el punto de vista de poderse morir o no, o del riesgo vital, pero bajo algunas circunstancias, bajo algunos problemas médicos, o si se toman en más dosis de la cuenta, nos vamos a meter ya en problemas incluso de intoxicaciones o de complicaciones médicas agudas. O sea que cuidado con esa circunstancia. Por otra parte, tomarlos de una manera regular, de una manera sistemática, sin una supervisión médica, pues genera a medio largo plazo pues situaciones como las que hemos hablado, e incluso no hemos todavía profundizado mucho, pero ya también lo pongo aquí, son medicamentos que pueden llegar a generar problemas de abuso, de dependencia. De hecho, algunos de ellos, no todos, pues hay un cierto mercado negro y se utilizan pues por las personas que toman otras drogas, pues por ejemplo cocaína u otros estimulantes, en ese contexto. O sea que hay personas que llegan a tener un trastorno por consumo, una dependencia de benzodiazepinas. Entonces, yo sí que quiero hacer un llamamiento sin alarmarnos a si alguien está tomando benzodiazepinas, pues que haga la reflexión, que lo comente primero con su médico de familia, si hay alguna circunstancia más compleja, pues con los especialistas, con nosotros, con los especialistas en salud mental. Hay otras herramientas, tanto desde el punto de vista psicoterapéutico, pues la terapia cognitivo-conductual pues tiene buenos resultados, siempre y cuando que la persona esté motivada y que sea capaz de realizar los ejercicios y los procesos que hay que hacer desde el punto de vista cognitivo, y también desde el punto de vista farmacológico pues hay algunas otras oportunidades y algunos otros fármacos que pueden ser utilizados y que son de menos riesgo.
Claro. ¿Cuándo se considera, doctor, que uno está enganchado a las benzodiazepinas? Cuando se quiere desenganchar, tiene que ir como con los corticoides, de más a menos y poco a poco recortando la pastillita. ¿Sería a lo mejor alguna buena fórmula?
Bueno, ese es un criterio, aunque uno, entre comillas, no esté enganchado, si se ha tomado con un mínimo periodo de repetición, conviene hacer una reducción gradual. Pero incluso, aunque se hagan reducciones graduales, hay personas que las han tomado durante mucho tiempo o a dosis muy altas, claro, y es un proceso complicado. Incluso en algunos casos, afortunadamente no en todos, pues se requiere ingresos en unidades de desintoxicación, igual que hacemos con las personas que tienen una dependencia del alcohol, un trastorno por consumo de cocaína, de opiáceos, de heroína, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, que a veces se mezclan cosas y todo se complica.
Qué interesante, doctor Roncero, de lo que estamos hablando esta madrugada aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recientemente hay un dato que ahí está encima de la mesa, que es que la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido pues ha reforzado las advertencias sobre estos fármacos de los que estamos hablando ahora, doctor. ¿Qué mensaje lanzaría o qué mensaje lanza esta decisión a países como España? Porque seguro que España, nosotros también tenemos que estar pendientes de lo que hacen otras agencias, ¿no?
Bueno, pues, hombre, ya los warnings, los avisos que han decidido poner en cuanto a la prescripción y en cuanto a la revisión de las prescripciones, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar en España el sistema de cómo regulamos y cómo controlamos este tipo de medicamentos. Cuando nuestros vecinos pues hacen y dan avisos, creo que es otro indicativo de que debemos pensar estrategias para prescribir de otra manera, para que la gente no las tome, por supuesto, por su cuenta, para revisar cuando se toman de repetición y, bueno, pues ampliar en la medida que se pueda pues nuevas estrategias, nuevos fármacos que puedan ayudar y que tengan menos riesgos desde el punto de vista de los de farmacológico.
Claro. Yo no sé si aquí somos suficientemente conscientes de estos riesgos, ¿no? De los riesgos de dependencia y adicción asociados a estos tratamientos. Yo creo que la población española no sabe muy bien a lo que se expone, porque si no, me imagino yo, no habría tantísimo consumo, ¿eh?
Bueno, en España lo hemos popularizado y
No quiero tampoco dar nombres de fármacos o de marcas comerciales, pero si las personas que están escuchando hacen una mínima reflexión, estoy convencido de que a todos les viene uno, dos, tres medicamentos que claro. de esta familia mínimo que todos conocemos, que salen en las series de televisión, en las películas, etcétera, y que bueno, pues que casi forman parte de nuestro entorno. En principio el conocimiento no genera, no debería generar problemas, pero cuando eso lo integramos como que me tomo un Sugus o me tomo un lo que sea. Claro. Bueno, pues ya es cuando empezamos a tener problemas porque le hemos perdido el respeto pues al fármaco. Que insisto, que bien tomados y bien indicados no deberían generar problemas, pero cuando uno no tiene un control, cuando no está bien indicado, pueden acabar generando problemas médicos, psicológicos y psiquiátricos y de adicción.
A mí me preocupa mucho, doctor, en todo esto que estamos hablando es lo que también se ha elevado el consumo en los jóvenes, ¿no? Y el acceso de estos medicamentos sin receta. A cualquier joven que tiene cualquier historia en la universidad, de los estudios, cualquier problema, enseguida, pumba, la pastillita. ¿Qué consecuencias puede tener esto a medio y largo plazo de nuestra población más joven, de nuestros futuros, de nuestros estudiantes?
A ver, el consumo de benzodiazepinas tiene un efecto sobre el sueño, también tiene un cierto efecto relajante muscular, o sea que en algún caso que nadie se alarme si por un golpe, por un traumatismo, le ponen una benzodiazepina así de una manera puntual. Estamos hablando pues incluso de traumatólogos, rehabilitadores, médicos de familia, o sea que tienen sus utilidades, pero cuando se toman de repetición pueden acabar afectando también desde el punto de vista cognitivo, del envejecimiento, de menor capacidad de estudio, de menor capacidad de concentración. Incluso hay papers y algunos estudios que el uso a muy largo plazo pues está asociado pues incluso a deterioros cognitivos de tipo demencia o predemencia. Entonces, bueno, pues en nuestros jóvenes que están en procesos normalmente de estar estudiando en el instituto, en el colegio, en la universidad, pues es catastrófico esta situación de no tener la mente suficientemente despejada como para aprender y integrar los nuevos conocimientos. Aparte de la parte laboral, de la parte académica, pues también el uso en contexto de fiesta, porque desgraciadamente a veces se utilizan pues para bajar los efectos de los estimulantes o para potenciar los efectos de los depresores, del cannabis, del alcohol, etcétera, pues les puede generar problemas desde el punto de vista físico, ya no me refiero solo a caídas, sino desde el punto de vista orgánico y, por supuesto, desde el punto de vista de descontrol emocional y desde descontrol de los impulsos.
Totalmente. Yo no sé, claro, ahora mismo lo bueno es que estamos lanzando el mensaje en ese nicho de mercado tan importante, que es la gente que es insomne, la gente que ahora mismo está escuchando la radio precisamente porque no duerme, y hay que alertarles de las consecuencias que tiene el no dormir. A mí me parece muy importante que tengamos este espacio aquí, bueno, pues puntualmente, para recordar a la gente que tiene que haber una calidad del sueño y es fundamental. Porque yo no sé, doctor, si es que realmente estamos fallando como sociedad en la educación sobre el sueño, y sobre todo el uso de los responsables de todos estos fármacos, o qué es lo que está fallando, porque algo estamos fallando.
Bueno, hay múltiples situaciones que pueden estar influyendo, fallando, etcétera. Por una parte, habría que regular un poco pues, los horarios de nuestra sociedad, por ejemplo, los horarios de televisión, cuando se emiten pues programas que puedan ser atractivos para los jóvenes, que todos tenemos ahora en la cabeza pues programas que están en un horario muy tarde cuando luego pues tienen que madrugar. Por otra parte, hay que hacer una educación general a la sociedad, a las personas, pues respecto a este tipo de medicamentos que probablemente pues nos ha hecho de una manera correcta y adecuada. Y luego pues los profesionales tenemos que tener estrategias, poder aplicar terapias, poder aplicar otros medicamentos que nos permitan ayudar a las personas que tienen problemas con el sueño, con el ciclo sueño-vigilia, y claro, que no les acabemos generando nuevas dificultades a medio o largo plazo.
Porque además desde la Alianza por el Sueño, claro, insistís una y otra vez en que dormir bien no depende solo de un medicamento. ¿Qué papel, por ejemplo, juegan los hábitos, el abordaje integral del paciente? ¿Ahí cómo trabajáis todo eso?
Bueno, pues se están proponiendo guías y estrategias pues para tener unos horarios saludables, con actividades saludables que promocionan la salud en general. Antes bueno, pues comentaba el tema de, por ejemplo, hábitos de tipo de la televisión, pero no quiero tampoco olvidarme en la parte de las empresas. Se está trabajando y promocionando pues la cuestión de cómo regular los turnos. Desgraciadamente pues hay situaciones, por ejemplo, en un hospital, que hay gente que tiene que trabajar de noche, sí o sí. Entonces, bueno, pues dentro de que hay necesidades que son imperiosas y obligatorias, ver cómo se regulan de la mejor manera posible para que afecten lo no afecten al sueño de los profesionales. Esto se están sacando pues distintas guías, distintas orientaciones que pueden, bueno, pues facilitar. También los profesionales sanitarios nos tenemos que concienciar todos de que esto es una dificultad y que es una situación que nos afecta como sociedad y que nos afecta como colectivo. Y que, bueno, pues evidentemente la sanidad, todos sabemos pues que hay guardias, que hay turnos, en fin, que somos una población vulnerable, y si nosotros no nos cuidamos, pues va a ser difícil que luego cuidemos a la población en general.
Me dice Clara María, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, me dice: Pulpo, qué gozada de charla estás teniendo con el doctor Roncero. Por favor, ¿le podrías preguntar qué es peor, ¿no? Que si una posible adicción a esos hipnosedantes de los que estáis hablando o no dormir. Claro, es que esta pregunta, seguro, doctor Roncero, que hay muchos ponedores que se lo están ahora mismo planteando ahora mismo en la cabeza, ¿eh?
Las dos situaciones son malas, tanto la adicción a las benzodiazepinas como los problemas de insomnio crónico. Esto es como decir que elegimos susto, muerte, como se dice así popularmente. Entonces, lo que hay que hacer es un abordaje integral, el poder tener estrategias o poder tener tratamientos que nos permitan dormir y que a la vez no nos enganchemos a este tipo de fármacos y que no nos generen problemas secundarios o terciarios al uso descontrolado, al uso, inadecuado. Entonces, lo que hay que tener es una visión completa de, primero, usted por qué no duerme, qué problemas hay desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, médico, porque también hay problemas médicos que dificultan el sueño. O sea, las personas que tienen otros problemas, pues realmente a veces tienen dificultades para poder conciliar, pues a veces es por cuestión física, a veces es por dolores, a veces, en fin, hay muchas explicaciones. Plantear un abordaje de todo eso, si alguien tiene una depresión u otras enfermedades, para minimizar los riesgos o la situación de dormir poco, de dormir mal. Y en el caso de que aparezca, pues hay herramientas que son menos peligrosas y que son menos conflictivas a medio largo plazo.
En el último trabajo que han editado, que han mostrado incluso a los medios, ¿no? A mí me ha llegado, ¿no? Estáis reclamando tratamientos innovadores y seguros para el insomnio crónico. Claro, esto aquí lo que busco es ayudar a la gente a cuanto más mejor. ¿A qué tipo de alternativas os referís en este trabajo que habéis editado?
Bueno, hay tratamientos desde el punto de vista ahora farmacológico, pues hay algunas nuevas familias, los antagonistas de las orexinas, que son fármacos pues que se han comercializado en Estados Unidos pues hace menos de 5 o 10 años, en Europa pues han llegado en los últimos 3 años, y bueno, que en otros países están disponibles, y que todos los estudios apuntan a que las dificultades de sobreuso, de abuso, de dependencia, pues son mínimas y que no tienen mucho que ver con las benzodiazepinas. Todo porque se han desarrollado estos fármacos o este tipo de fármacos tan tarde tiene que ver con la investigación sobre el sistema nervioso central, porque el sueño no siempre ha sido el foco principal de estudio. Claro. El descubrimiento del sistema de las orexígenas pues ha sido tardío. Incluso también hay que destacar que haya habido algún español pues metido en el descubrimiento de este último sistema. Como anécdota, yo cuando era estudiante no se conocía con detalle, y bueno, pues por lo tanto, un sistema que no se conocía no se podía investigar y estudiar fármacos que puedan modularlo, que puedan regularlo. Afortunadamente pues esto ha ido cambiando. En Europa tenemos comercializado pues algún fármaco, por ejemplo el Valbrexan de esta familia. en España está disponible, aunque desgraciadamente no está financiado por la Seguridad Social. Se puede utilizar y, de hecho, pues los que nos dedicamos a las consecuencias del sueño, yo desde el punto de vista pues de las adicciones, de la psiquiatría, pues lo manejamos, pero no se puede manejar en todas las personas, porque tienen, como todos los medicamentos novedosos, tienen un pequeño coste que a veces pues eso limita a los pacientes. Yo en este sentido pues creo que sí que sería bueno que toda la población pues pudiera acceder y que se pudiera complementar con otras acciones más de tipo global, más de tipo social y, por supuesto, pues con terapias desde el punto de vista cognitivo-conductual que también han demostrado utilidad para las personas que pueden seguir este tipo de terapias.
Quizás también las antagonistas de todo esto puedan ser las orexinas, ¿no? Que digamos que aparecen como una opción prometedora. Yo no sé qué es lo que les diferencia de los hipnosedantes tradicionales, estas orexinas.
Tocan receptores totalmente distintos, sin entrar así en grandes detalles, pero bueno, los fármacos benzodiazepínicos, los fármacos Z, que es otra subfamilia, tocan los receptores GABA, y aquí estamos hablando del sistema orexina-hipocretina, que son sistemas en paralelo que tenemos todos en nuestro cerebro, que tenemos todos en nuestro sistema nervioso central, pero que son distintos. Entramos pues por otras vías. Las benzodiazepinas, por ejemplo, antes decía que son también relajantes musculares, porque el sistema GABAérgico pues tiene que ver directa o indirectamente con el tema muscular, y además a nivel del sistema nervioso periférico pues actúan. También actúan sobre el centro respiratorio, pueden producir depresión respiratoria. Estos medicamentos no tienen nada que ver pues con esas acciones. O sea, es una innovación, son, digamos, vías totalmente distintas, y yo creo que en ese sentido pues tenemos que celebrar que la investigación en el sistema nervioso central pues vaya produciendo nuevos conocimientos, nuevas vías, nuevas formas de interactuar y de modular pues situaciones como la que estamos hablando, que es las alteraciones o problemas del sueño.
Para finalizar, doctor, esos tratamientos de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, es verdad que ya se utilizan y están financiados en otros países europeos, pero ¿qué falta aquí para que estén disponibles en el Sistema Nacional de Salud en España? La gente está preguntando y claro, ahora que le tenemos Poniendo las Calles con nosotros, si usted nos puede decir algo.
Bueno, pues todas estas decisiones se toman en comisiones y se toman pues por las personas responsables de la financiación, etcétera, etcétera, que están pensando y están valorando a ver cómo se puede facilitar el acceso a las personas que realmente lo necesitan. Pero bueno, todavía estamos en un momento que desgraciadamente es una cuestión que no se ha resuelto. Confiemos que si volvemos a hablar dentro de unos meses, pues que tengamos ya este tema bien organizado y solucionado, y la gente, independientemente de su situación personal, económica, familiar, etcétera, pues que pueda acceder cuando están indicados. Por supuesto, todo bajo prescripción y bajo control de médicos y de especialistas, de personas que entendemos de estos temas, en los que incluyo los médicos de familia, que claro, para ellos esto es una situación clínica que viven en el día a día.
Uf, tremendo. Doctor Roncero, para quienes nos escuchan ahora mismo, los ponedores de calles, quizá de madrugada y con dificultades para dormir, ¿qué primer mensaje les daría sobre cómo cuidar su sueño de forma segura, doctor?
Bueno, pues que tengan unos ritmos, unos ciclos más o menos estables, que cuiden la alimentación, lo que comen, lo que no comen antes de dormir, con comidas más o menos controladas o limitadas. Aspectos como el ejercicio físico pues pueden ayudar, pero evidentemente no antes de irse a dormir, porque activar el cuerpo antes de irse a dormir pues es contraproducente, y que cuiden su salud mental en general, porque el que tiene una buena salud mental y está en un equilibrio personal y vital, pues normalmente tiene más posibilidades de dormir y descansar bien.
Pues doctor Carlos Roncero, ha sido espectacular tenerle en este programa, sobre todo, pues tocando uno de los temas que más audiencia nos provocan, que es la falta de sueño por parte de la audiencia y que escucha la radio, pero que esto es algo serio y nos ha gustado mucho como nos lo ha contado y sobre todo como nos ha alertado. Parece usted miembro del grupo sanitario de la Alianza por el Sueño y además el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. Doctor Roncero, un abrazo muy fuerte de parte de los ponedores de calles. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias para todos. Y la radio siempre se puede oír con podcast durante el día tranquilamente y con la luz. Y la información sigue siendo igual de buena.
Ole, muy bien. Así es, doctor Roncero. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Hasta otra, hasta luego.
Lo mismo que te decimos nosotros, que esto es serio, que hay que dormir y que nos puedes escuchar luego en cualquier formato, en podcast a cualquier hora. Y lo más importante es que descanses, que es la salud lo que te estás jugando.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, director del Servicio de Acompañamiento Católico Urgente en Madrid.
Aquí básicamente lo que más nos demandan son las unciones. Este servicio se pone en funcionamiento cuando ya las parroquias han dejado de prestar atención, digamos a las 10 de la noche, ¿no? Y a partir de ahí, cuando te llaman, pues muchas veces es para practicar e infundir el sacramento de la unción de enfermos, el viático y también en algunas ocasiones también el rezar algún responso de personas que a lo mejor han venido de otros países o de otras circunstancias y nos piden que vayamos a un tanatorio.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Las negociaciones se estancan en Extremadura. Vox le dice no